está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola, buenas tardes. 16 minutos para la una del mediodía, 16 grados y medio de temperatura en el termómetro. El día está gris, muy gris, va a seguir cubierto a lo largo de toda la jornada y la lluvia nos está acompañando también durante buena parte del día. De cuando en cuando da una pequeña tregua, pero se espera lluvia durante la tarde también. Tendremos un poquito de viento también del oeste, moderado, y alerta amarilla en el mar por mar de fondo. En este día y con este panorama empezamos este informativo, arrancando también en un inicio de mes casi, estamos a 4 de noviembre después de ese puente de Todos los Santos y vamos a ir contando la actualidad de la jornada, la actualidad más actual, la del día de hoy, y haremos un repasito rápido por lo que ha dejado el fin de semana. En este día de hoy, a esta hora aproximadamente, la delegada territorial de la Xunta en Lugo, Raquel Arias, visita el taller de empleo, el Obradoiro de Empleo Río Sor, en Obicedo. Y en el occidente asturiano, a la una del mediodía, la directora general de vivienda, Ana Rivas, asiste a la entrega de 6 viviendas de promoción pública vacantes en Vegadeo. El acto de entrega tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y también estará el gerente de la empresa pública, Vipasa. Luego, por la tarde, a las 5, la directora general de vivienda, Ana Rivas, asiste también a la entrega de una vivienda de promoción pública en Taramundi. Eso a las 5 de la tarde. En este día de hoy, el occidente asturiano, y hablaremos de Vegadeo. Desde Foro Asturias, en Vegadeo, se oponen frontalmente a la imposición de nuevas tasas, una imposición acordada en el pasado pleno municipal y aprobada con los votos del Grupo de Gobierno, del PP, y con los votos del Partido Socialista. Para Foro, las tasas municipales que van a aplicar en 2014 son injustas, puesto que a través de una base de datos se aplicarán a todo tipo de obra que se realice. Incluso llegarán a poner tasas para la tala de árboles. Hortensia Araujo también quiere destacar que, pese a la fama con la que se suele rodear la alcaldesa Begoña Calleja, diciendo que han congelado los impuestos, tendría que explicar que esos impuestos, esas tasas municipales, se congelan porque Foro, en su acuerdo de gobierno, señaló que no iba a apoyar un incremento de tasas, un requisito para apoyar al equipo de gobierno. Perdón. Seguimos también hablando de Vegadeo. El ayuntamiento ha aprobado inicialmente el plan general de ordenación municipal, considera Hortensia Araujo, la primer teniente de alcalde, que es un gran avance. Y además hablaremos de otros asuntos relacionados con la comarca, con la Mariña Lucense, por ejemplo. Hablaremos de ese tema, de la piscina municipal de Ribadeo, que a partir de ahora va a ser pues mucho más sostenible y va a realizar las cosas con mucho más respeto con el medio ambiente y también con nuestros ojos o con nuestra salud, porque no se va a utilizar el cloro para la desinfección del agua, sino rayos ultravioleta. De hecho, esta misma mañana se ha inaugurado ese mismo sistema. Y además de Ribadeo, hablaremos de una iniciativa que emprenden desde el equipo de gobierno, desde la Concejalía de Desarrollo Local y Turismo, con la que pretenden desestacionalizar el turismo, eso con lo que se está luchando últimamente en toda la comarca. A través de un proyecto denominado Ribadeo Catedral do Mar, que se va a presentar mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, quieren crear una marca para atraer a todos los visitantes en cualquier época del año, y sobre todo quieren fomentar también el turismo marinero. Hablaremos de otros asuntos del Plan General de Ordenación Municipal de Foz. Por ejemplo, el alcalde Javier Castiñeira acusa al bloque de usar el alarmismo e intentar engañar a los vecinos con ese Plan General de Ordenación Municipal. Mientras tanto, el bloque va a organizar una charla el próximo miércoles día 6 en la Casa de la Cultura para explicar los detalles de ese plan general, que según el BNG va a tener un coste para los vecinos que supera los 30 millones de euros. Y hablaremos de ese Congreso Provincial de Nuevas Generaciones del Partido Popular, en el que se ha reelegido a Daniel Vega, al ribadense Daniel Vega, como presidente por otros cuantos años. Hay que destacar que era el único candidato, pero tuvo un amplio apoyo, un 88,7% de los votos. También explicaremos y escucharemos las explicaciones del alcalde de Cervo, Alfonso Villares, sobre el dinero que cobran los concejales del equipo de gobierno. Considera que está bien ganado, que trabajan mucho y que no queda ninguna petición de los vecinos encima de la mesa. Lo contrasta, por ejemplo, con los 57.500 euros que cobra Lara Méndez, concejal del PSOE en Cervo, como vicepresidenta segunda de la Diputación en Lugo. Un alto en el camino, y también hablamos, como no, de divertimento, de todas las asociaciones que tenemos en la comarca y de las actividades que organizan algunas de ellas. Por ejemplo, la Asociación de Mujeres de Serantes. En un ratito nos van a enseñar a coser para que nos gastemos menos dinero en ropa, por ejemplo.
Porque Ocopago mata. Porque quieren cobrarnos sus medicamentos a los doentes crónicos. Porque pretenden que paguemos o medicamento de cancro de mama, de riñón o de leucemia. Porque están xogando coa nosa vida. Hay que facerles fronte. Concentración venres 8 de novembro a partir das 8 da tarde diante do teu hospital. Iniciativa Galega pola Gratuidade da Sanidade.
Seguimos y vamos a hablar de actividades y alternativas interesantes. Parece que últimamente hay mucho movimiento asociativo en la zona. Hay muchas actividades que organizan diferentes agrupaciones, pues que están dando un impulso a la cultura y a todo el entretenimiento en nuestra comarca, aquí en la Mariña Lucense y un poquito más aquí en el occidente asturiano. Nos vamos a acercar hasta el occidente. Además, en concreto, vamos a hablar con un grupo de mujeres que está haciendo mucho por la zona. Son la Asociación de Mujeres de Serantes. Ellas han ideado, entre otras cositas, organizar el primer taller anticrisis de costura. El nombre ya, desde luego, es bastante llamativo. Tenemos con nosotros a una de sus socias fundadoras. Ella se llama Charo López. Charo, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo nace vuestra asociación? ¿Cuántas socias acompañan por de ahora?
Bueno, vamos a ver, esta asociación llevamos funcionando sobre 3 años, fijo ahora en junio, y el número de socias pues va variando, ¿no? Pero ahora mismo, en la actualidad, debemos de ser sobre unas 70, más o menos.
Unas 70 mujeres. Sí. Ustedes decidieron organizar esto que me llama a mí tanto atención. O primero, taller anticrisis de costura. Failo coas túas mans. ¿Y en qué consiste?
Vamos a ver. Debido a la situación en que estamos, que como todo el mundo sabe, crisis, decidimos que como normalmente a ropa confeccionada, aunque sí que la haya barata, pero de poca calidad, aquí de buena calidad, es súper cara, entonces decidimos, bueno, vamos a ver, aquí en la asociación hay mucha gente que es muy manitas, o sea, vale para todo. Entonces decidimos que porque no podíamos hacer un taller de costura enfocado a confección, o sea, el patronaje y concesionar, pero también, por ejemplo, aos arreglos. Porque, como nos mercados de por aquí, de por la zona, hay mucha ropa que se puede comprar usada en buen estado y a muy bajo precio, pues oye, es que si te queda larga la puedes acortear, que si te queda ancha la puedes estrechar, y entonces fue así como surgió pues el poder hacer un taller de costura. Este taller, encima de todo, xa ten el seu nombre, ¿no? Anticrisis. ¿Por qué anticrisis? Pues porque ten un precio que é super regalado. A señora que nos dá el taller é unha señora que foi costurera toda la vida, que está retirada, que se chama Rosita e que vive en Tapia, e que moi amablemente pues, ofertouse a dar el taller. Simplemente vamos a pagar, pues nada, un coste simbólico, pues para poder pagarle, sufragarle los gastos que le suponga a ella, pues el vivir en coche y bueno, así, algún trastorno que le suponga a ella, ¿no? Pero vamos, es súper barato.
Entonces, Rosita está decidida a ser la profesora. ¿Cuánto cuesta
el
taller?
Vamos a ver, el taller cuesta a socias a 5 euros al mes, que como puedes ver, vamos, súper asequible. Y a no socias pagarían 10 euros. ¿Qué pasa? Pues que, por lógica, lo más normal sería hacerse socia, porque a cuota anual de socias son 12 euros, con lo cual después pasarías a pagar 5 euros al mes, que yo creo que conviene más hacerse socia.
Comeza xa moi pronto, o 8 de novembro. ¿Cantas persoas están xa apuntadas?
El viernes, sí, el viernes ás 4 empezaremos. A ver, nun principio, as que fomos á reunión, porque me incluyo, que estou interesada, éramos sobre unhas 12. Pero hai xente que chamou porque non pudo ir á reunión, pero que está interesada. E despois el horario moi flexible, porque claro, como esta muller lo que trata, pues, é de pasar o a tarde tamén ela ocupada e tal, entonces non lle importa pues, que a xente se poda ir agregando al curso en días sucesivos, o bien, pues que si non podes entrar ás 4, pues que entres ás 4 e media e non pasa nada.
Pero para esto habrá que tener unos conocimientos previos, porque a mí casi que me cuesta coser un botón.
Nada, 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 en absoluto. Esta mujer simplemente nos dijo que lo que hay que tener es ganas de aprender.
Y el tema de las telas, los fíos, ¿cómo van a hacer el asunto? ¿Dónde se compran o se lleva cada uno a su casa?
Bueno, el primer día falamos de que cada uno llevase, pues nada, lo más sencillo, aprender a poner un botón, ¿no? Bueno, pues un botón nas casas te lo toca casi todo el mundo. Y si no, pues hay socias pues, que tienen muchos y que ya dijeron que no se preocupasen, que los botones que los llevaban ellas. Después, de cara a material, por ejemplo, que son telas y tal, pero será cuando el curso esté un poco más avanzado, pues me imagino o que cada un compre lo que lle interese, porque claro, a mí igual me interesa hacer a falda, pero a otro igual le interesa hacer a camisa. Entonces me imagino que habrá un material común, como pueden ser filos, tijeras, agullas y demás, y después otro material que será personal de cada un, pues que serán las telas.
Yo pensaba que ya no se cosía a estas alturas, pero parece que sí, están ustedes reivindicando a costura para que nos haya un poco más endoado, más económico vestir o día a día, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. Vamos a ver, hay cosas que se están perdiendo, ¿no? Y que es una pena, pues porque, bueno, puedes sufragarlo tú más económico, pues por ejemplo, pues eso, a costura, como puede ser a cocía, ¿no? Ahora todo, ahora empiezas otra vez a hacer los guisos de siempre, pero normalmente hay gente no va a tirar mucho de platos precocinados. Bueno, pues más adelante tenemos pensado también hacer un curso de cocina tradicional.
Ustedes también tenían previstas otras actividades. Por ejemplo, un proyecto conociendo a nosa terría, si o chaman. E van a comenzar con una viaje, o vindeiro 9 de noviembre. ¿A dónde?
Efectivamente. El día, bueno, este es un proyecto que tenemos que nos ofertó también a... vamos, su asociación, ¿no?, o empresa, ¿no? Son una serie de viajes que me parece que se que creo que eran 5, pero bueno, nosotros vamos a pillar los que más se adapten a nuestra asociación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos desde a socia más nova, que son 12 años, a socia más mayor, que son 80 y pico. Entonces, bueno, ahí, pues eso, proyectaron los viajes pues que no eran muy adecuados a personas mayores. Bueno, este que empieza, que vamos a empezar, y que el día 9, pues empezaré conociendo un poco, vamos a salir de Serantes a las 8 de la mañana y vamos a ir hasta Lastres. En Lastres va a ser una visita libre, o sea, cada un va a querer poder hacer lo que quiera. Hay gente, por ejemplo, pues que va a tener dificultades para bajar hasta el muelle, lógicamente, pero bueno, puede quedarse en la parte de arriba, que también es muy bonito, y así a los demás pues podrán bajar al muelle y bueno, visitar Lastres, ¿no? Después tenemos una visita a un lagar en Colunga, donde habrá una degustación de sidra gratuita. A continuación, sobre las 2 de la tarde más o menos, pues irás a comer, lógicamente, a un restaurante también de la zona de Colunga, y por la tarde pues irán a ver el Muja, que es el Museo del Jurásico de Asturias, con una visita guiada que nos parece súper interesante. Y ya, desde una vez terminada la visita esta guiada, pues me imagino que se irá a tomar un café y pues volverá de regreso a Serantes.
¿Esto canto cuesta y dónde hay que apuntarse?
Vamos a ver, esto cuesta, para socias son 20 euros, porque bueno, normalmente siempre hacemos que a socias, lógicamente, ya que pagan una cuota anual, pues sea un poco más económico, y para los no socios 25. En este precio incluyese, bueno, creo que también económico, este precio incluye el viaje, a comida, a visita al lagar y a visita al museo, con lo cual es muy económico. Y pueden apuntarse, la verdad que el último día sería mañana.
¿En qué teléfono?
A ver, pueden apuntarse en el Bar Tesoro en Serantes, pueden apuntarse en el 655-77-4418 o en cualquier miembro de asociación. ¿Por qué digo cualquier miembro de asociación? Porque nosotros tenemos socias de toda a contornada, quiero decir, por ejemplo, tenemos una rapaza que es de Ribadeo, sin ir más longe. O sea, quiero decir que todo el mundo conoce más o menos a socias, pues con avisar a una de ellas, ella ya nos avisará a directiva.
Pues ahí tenemos todos los canles para avisar a las mujeres de Serantes si queremos viajar con las moitas y muy diversas las actividades que organiza esta asociación de mujeres, empezando por la costura. Charo López, una de las socias fundadoras, gracias por estar con nosotros, que tengan moita suerte, que se diviertan.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
En Casa Amadora, en Reinante, como complemento de la cocina estacional, servimos todos los fines de semana el plato estrella del otoño-invierno gallego. Hablamos del cocido. Cachola, espinazo, butelo, costilla, verdura y los demás elementos que componen y redondean el plato. Eso sí, todo ello en ese ambiente casero y entrañable que caracteriza el establecimiento y que hace que su visita al Hotel Casa Amadora sea una jornada inolvidable. Recuerde, en Amadora, como en casa. Un minuto para la una del mediodía. ¿Algún apunte deportivo? El Burela Fútbol Sala Femenino ha vencido con autoridad a la Rioja Fútbol Sala, también a 0-4. Ha sido este fin de semana y ahí siguen luchando en la primera división. En cuanto a los chicos del Fútbol Sala, también continúan creciendo y en la jornada 9 el Burela Fútbol Sala se encontraba con el Montesinos Jumilla. El Burela Fútbol Sala, de chicos, de hombres, volvió a demostrar su continua evolución y los pupilos de Juan Luz se impusieron a la revelación de Montesinos Jumilla 2-0, gracias a una primera parte con dominio absoluto y a un ataque efectivo. Y en baloncesto, el partido de la Escuela Deportiva Lourenza en Sino Nacional contra el Ventanas Arsán ganó el Escuela Lourenza, aunque parece que el partido fue muy difícil, según reconoce el propio Juan Nécega. Fue un viaje muy largo, llegaron con el tiempo justo, 4 horas en una furgoneta, estaban hechos polvo. La moral, eso sí, acabó a tope porque se esforzaron todo lo que pudieron, perdón.
93.6 FM, Cope de la Costa.
Notas necrológicas. El señor don Bernardo Bermúdez Rodríguez, Casa Julio de Barranca, falleció en San Miguel de Reinante el día 4 de noviembre de 2013, a los 90 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijas, Maruja, Pepita y Miguel Bermúdez Rocha, hijos políticos Teófilo Iglesias Pichurri, Lino Bamonde y Pili Ferreiro, nietos Julio, Aurora, Carlos, Antía y Sergio, nietos políticos Merche Vázquez y Daniel Rico, bisnietas Sara y Laura, hermanas Narcisa María y Virginia, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. Mañana, martes, a las 11 de la mañana, se procederá a su cremación. El funeral, salida con las cenizas a las 5:30 de la tarde, desde el tanatorio de Barreiros, hasta la iglesia de San Miguel de Reinante, donde se celebrará el funeral. El entierro a continuación en el cementerio parroquial. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Rodríguez Dorado, Benquerencia. El rosario hoy a las 8 de la tarde en la capilla del tanatorio. Funeraria Rodríguez Dorado.
93.6 FM, Cope de la Costa.
Siete minutos pasando la una del mediodía, 16,7 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo. Llueve a lo largo de todo el día, va a seguir lloviendo, el cielo está gris y en la costa tenemos alerta amarilla por mar de fondo con olas de unos 4 metros de altura. Vamos a contar la actualidad de la jornada en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Empezamos con el pronóstico meteorológico y luego vamos desarrollando toda esa información. En el marco incomparable del pueblo de Rinlo, restaurante a Mirandilla, los mejores pescados y mariscos de la zona, las carnes más tiernas y jugosas, todos los fines de semana menús especiales. Restaurante a Mirandilla, teléfono 982 12 31 00. Restaurante a Mirandilla en Rinlo, Ribadeo, abierto de martes a domingo. El día va a seguir gris, según nos dice Meteo Galicia, nos va a acompañar la lluvia toda la tarde y las nubes van a seguir ahí, bastante oscuras en el cielo. Por la noche lloverá, aunque ya un poco menos. El viento en este día de hoy sopla moderado del oeste. Mañana empezaremos el día con más nubes, pero luego por la tarde se irá aclarando un poquito. Mañana por la mañana se espera que esté muy nuboso, luego por la tarde ya algún claro que otro en el cielo. En principio, el viento por la mañana va a ser moderado del oeste, luego por la tarde flojo del suroeste y por la noche otra vez moderado, pero del suroeste. Las temperaturas mañana entre 16 grados de mínima y 20 grados de máxima. Podría caer algún chubasco que otro, pero en principio no se espera que llueva tanto como en esta jornada de hoy. Más nublado mañana por la mañana, por la tarde saldrá un poquito el sol y alguna lluvia quizá ocasional. Ese es el pronóstico de Meteo Galicia para las próximas horas. Vamos a hablar de todos esos asuntos que marcan la crónica de la actualidad en este día de hoy y empezamos hablando del occidente asturiano. En el occidente, desde Foro Asturias, en concreto en Vegadeo, critican la actitud del equipo de gobierno y en concreto de la alcaldesa Begoña Calleja. Señalan que ella va presumiendo de no subir las tasas municipales, de congelarlas, pero piensan que no está diciendo toda la verdad, que debería explicar que esas tasas están congeladas porque Foro se niega a apoyar una subida de tasas, y es pues más o menos el apoyo que tienen a la hora de gobernar el concejal de Foro Asturias, la concejal de Foro Asturias, en este caso Hortensia Araujo. Vamos a escuchar su explicación. Ella dice que en el pasado pleno se abstuvo en ese tema, se quieren aplicar unas nuevas tasas, de hecho se aprobó con los votos del PP y el Partido Socialista, pero ella piensa que esas nuevas tasas no tendrían sentido y que primero habría que evaluar si son o no son necesarias. Y además acusa a la alcaldesa pues de intentar apuntarse méritos que no son de ella, vamos, de colgarse medallitas. Escuchamos a Hortensia Araujo.
Lo mismo de siempre, aquí no se ha contado en ningún momento con Foro Asturias, y con Foro Asturias se cuenta pues para decir vamos a sentarnos, vamos a hablar de una subida de tasas. Entonces, Foro Asturias este año, en el 2013 que estamos, al igual que en el 2012, se negó a la subida de tasas, con lo cual eso de que las tasas las congela el ayuntamiento, pues no es cierto, o no es del todo cierto, puesto que sí que las congela, pero no las congela por decisión propia, las congela porque Foro Asturias le dice, si hay subida de tasas no cuentes conmigo, porque yo no te voy a apoyar. Entonces, es una verdad a medias. Nada, la propuesta sale adelante porque el grupo del PP y el grupo del PSOE pues sí que lo votaron favorable. Sí es cierto que había más cosas que solamente las tasas municipales y la ampliación de estas tasas municipales de las que hablo en un principio, y el mantener las tasas tal cual están en este 2014. También es cierto que se hablaba de una bajada del impuesto en el recinto ferial, con la cual yo estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, digamos que había distintas cosas que se basaban todo en tasas, pero bueno, yo lo que no estoy dispuesta es a que el grupo del PP en Vegadeo diga a los vecinos que se congelan las tasas como si fuera una decisión propia de ella, cuando realmente la decisión de ella era subirlas, y ha sido Foro Asturias quien me ha dicho, conmigo no cuentes si las quieres subir, o sea, búscate otro aliado. Entonces, eso me parece muy grave, porque lo menos que podía decir pues era que teníamos nos habíamos sentado y que habíamos mantenido las tasas. Pero eso de me cuelgo yo mi medalla porque, bueno, yo lo decido así, pues no me parece lógico, me parece muy oportunista realmente. Y por otro lado, la congelación de esas tasas, la implantación de estas nuevas tasas, perdón, de las que hablo, pues es algo que cuento que, bueno, pues se lo han tomado un poco a la ligera, porque lo que digo, lo primero habría que mirar qué necesidades hay en el ayuntamiento, y en función de las necesidades, de qué es lo que está demandando la gente en el ayuntamiento, buscar una solución a esas tasas que son lo que están solicitando. No hacernos un inventario de cambio de ducha o de cambio de cristal o de cambio de no sé qué, cuando realmente no nos sirve para nada, y lo único que nos puede hacer es complicarnos mucho más que ayudarnos a salvar la situación.
La teniente de alcalde piensa que las tasas municipales que se van a aplicar en 2014 son injustas y, por ejemplo, se va a aplicar una tasa a cualquier tipo de obra que se realice, llegando incluso a aplicar tasas a la tala de árboles. Acusa, como ya hemos escuchado, a la alcaldesa de oportunista por decir que están congelando las tasas y no explicar que es por culpa de que Foro no les apoyaría una subida. Y además también ha valorado la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Municipal. En el último pleno del Ayuntamiento vigueño se aprobaba inicialmente, ahora pasa a exposición pública y sigue los trámites. Es un gran avance y considera que hay que estar felices y contentos por conseguir sacar adelante un documento tan complejo. Escuchamos de nuevo a Hortensia Araujo.
La aprobación del plan general, la aprobación inicial, que llevamos mucho tiempo con este tema y bueno, al fin y al cabo salió la aprobación inicial después de un año y pico de retraso. Todavía se está esperando a que, bueno, desde el Principado se envíen documentos que son necesarios para esta aprobación, pero bueno, entre tanto va la aprobación inicial que es un comienzo, con lo cual creo que debemos estar todos un poco satisfechos por tirar para adelante del plan general.
Esto es relacionado con Vegadeo. En Vegadeo, por cierto, hay que destacar que a la una del mediodía, a esta hora aproximadamente, la directora general de vivienda, Ana Rivas, asiste a la entrega de 6 viviendas de promoción pública vacantes. Esa entrega tiene lugar en salón de plenos del ayuntamiento y cuentan también con la presencia del gerente de la empresa pública, Vipasan. Relacionado también con el occidente asturiano, miramos hacia Boal. Este fin de semana, la Feria de la Miel de Boal, estaba Álvarez Cascos, el responsable máximo de Foro Asturias, y realizaba varias declaraciones al margen de hablar de la ruptura del pacto de gobierno en el Principado Astur, hablaba de la situación de los sectores apícola y forestal. Señalaba Álvarez Cascos, como decimos este fin de semana, la Feria de la Miel de Boal, que estos sectores apícola y forestal evidencian una vez más el abandono de los distintos ejecutivos socialistas hacia un sector agroalimentario lleno de posibilidades. Decía Cascos que es necesario desarrollar un plan específico para la apicultura que la convierta en una verdadera vía de diversificación del campo asturiano, y señalaba que desde Foro creen que hay que buscar nuevas fórmulas de aprovechamiento de los montes que impliquen a las administraciones y también a las empresas forestales. 14 minutos pasan de la una del mediodía, un alto en el camino y seguimos.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Curso de Bienestar Animal, homologado por la Xunta de Galicia, impartido por Agrocosta no Salón de Actos da Casa da Xuventude de Mondoñedo. Os días 16, 17, 22 e 24 de novembro. Duración 20 horas. Horarios, os días 16 e 17 e 24 de 9 a 2 pola mañá. O 22 de 4 a 9 pola tarde. Información e inscripción nos teléfonos 982 50 70 89 ou 646 150 939.
En el almacén del Ofertón, durante el mes de noviembre te hacemos un 10% de descuento en toda la gama blanca de electrodomésticos que hay en stock. Y si te lo llevas tú mismo, te ahorrarás un 5% más. Ven a ver la mayor exposición de electrodomésticos de la zona en el Polígono de Barres. O visita la web www.almacendelofertón.es o llámanos al 985-62-3942. Ya sabes, almacén del Ofertón, donde lo barato no sale caro. ¡Te esperamos!
La 1 y 16, seguimos, vamos a mirar hacia el municipio de Cervo. La pasada semana, desde el Partido Socialista, criticaban la cantidad de dinero que se llevaban los concejales del equipo de gobierno por la asistencia a las juntas de gobierno. Señalaban que lo que hacía el equipo de gobierno, en manos del Partido Popular, era encubrir un salario. Y hablaban de cifras, además. Cada concejal del equipo de gobierno se llevaba por año 6.000 y pico euros, si no recuerdo mal. En este día de hoy, el alcalde, Alfonso Villares, del Partido Popular, dice que sí, que es cierto, que esa cantidad es la que se está destinando al trabajo de los concejales, pero dice que trabajan y mucho, que tienen 5 concejales que están sacando adelante todos los temas del municipio y que así consiguen que ninguna de las peticiones de los vecinos se quede encima de la mesa, que se traten todas y cada una. De paso, aprovecha para lanzar una puya a la vicepresidenta segunda de la Diputación, a Lara Méndez. Le dice que para lo que van a ella considera que es mucho más exagerado, 57.500 euros que gana como vicepresidenta de la Diputación. Hay que destacar que Lara Méndez es vecina del municipio de Cervo, concejal socialista en ese ayuntamiento, y a la par es la segunda de a bordo de la Diputación Provincial, en la zona que le toca al Partido Socialista. Vamos a escuchar a Alfonso Villares cómo defiende la labor de sus concejales.
Sí, es cierto que os concelleiros de Cervo perciben unha retribución por levar adiante os seus traballos, por emplear parte do seu tempo, é o seu deber e a súa obligación elevar adiante os cometidos que teñen a través das distintas delegacións. Tamén é certo que todo o mundo sabe que nos atopamos en uns tempos moi difíciles, pero a pesar de eso, que durante estes anos en Cervo se levan feito un traballo importante que redundou sobre todo en un aspecto a destacar, e é que económicamente podemos decir que o Concello de Cervo é un concello solvente, e eso desde logo que non é unha cuestión menor dentro das administracións. Unha vez dito isto, aos traballos que se están a facer a través das distintas delegacións, eu creo que os veciños o poden ver a través da delegación de Medio Ambiente, Cultura, Turismo e Sanidade, en onde podíamos destacar sobre todo os traballos en saneamiento, a través da Delegación de Deportes, en onde estamos dándolle máis forza se cabe ás escolas deportivas, Delegación de Educación, Servicios Sociales, Igualdade e Obras, en donde podíamos un poquinho destacar e priorizar as axudas educativas que estamos reforzándolas cada vez e cada ano máis, axudas educativas tanto para nenos, para mozos, como para familias, AMPAs e centros educativos. a Delegación de Seguridade Cidadá da Zona Rural, onde seguimos traballando para equiparar o nivel de servicios da nosa xente da zona rural con a nosa xente da zona urbana, e da Delegación de Facenda, Emprego e Xuventude, onde poderíamos destacar tamén dun xeito moi especial un plan de emprego pioneiro na nosa provincia, que é un plan de emprego onde estamos axudando os nosos novos e aqueles novos que teñen formación. Repito que son exemplos da multitud de traballos que se están a facer estes cinco concelleiros a través das súas distintas delegacións. A maiores desto tamén en Cervo estamos e decidimos facer comisións de goberno semanalmente, para, sobre todo para un objetivo, de que non quede en ningún momento ningún expediente, ningún papel de ningún veciño encima da mesa, e que por lo tanto a prontitud a hora de resolver estas necesidades que requiran calquer veciño é algo no que nosotros, por lo que nosotros decidimos facer as comisións de goberno semanalmente. E iso é o que está pasando, que ahora mismo todos os veciños teñen a documentación, os expedientes que necesitan en tempo e en forma. Por eso que, por facer estes traballos, decir que estes cinco concelleiros perciben ao ano en torno a 41.000 e 44.000 euros. Eso é certo, e eso varía en función das comisións de goberno que é da que perciben dous deses concelleiros. Pois 41.000 ou 44.000 é o que perciben ao ano cinco concelleiros de Cervo. Pero resulta curioso, e dicía ao principio, que quen fala estas críticas seña os membros do Partido Socialista, que teñen as súas filas unha representante, unha concelleira tamén de Cervo, que ela sola cobra 57.518 euros. Xa cobra ela sola 15.000 euros máis que os cinco concelleiros de Cervo, en donde a acción e os traballos que están a facer os concelleiros de Cervo, repito, é algo que todos os veciños poden ver. Pero en cambio a nós, aínda ahora, nos costa ver que é o que fai esta representante do Partido Socialista polo seu concello e polos seus veciños, e sobre todo que cando fai ese traballo e percibindo que percibe 57.518 euros, porque realmente o único que sabemos dela e do que podemos destacar tristemente é que nas últimas comisións de goberno da Diputación Provincial de Lugo se aprobou, e co seu voto a favor, aprobouse de multar aos veciños de Cervo con 20.000 euros. E eu creo que para cobrar o que cobra 57.518 euros e poñernos a multa que nos puxou a todos os veciños 20.000 euros, eu creo que o seu sueldo é excesivo.
Ahí quedan también las declaraciones de Alfonso Villares y el ataque al sueldo que percibe Lara Méndez, vicepresidenta segunda de la Diputación. Considera que ella no está haciendo nada por el municipio de Cervo, siendo vecina de Cervo y solamente apoyando la imposición de multas, como esta última que le caía precisamente a ese ayuntamiento. Esto en cuanto al dinero y a las retribuciones de los concejales del ayuntamiento cervense. Cambiamos ahora de asunto, dejamos Cervo a un lado y vamos a hablar del Plan General de Ordenación Municipal de el municipio de Foz. Señala el alcalde focense, el popular Javier Castiñeira, que los nacionalistas lo único que están haciendo con las informaciones que van dando sobre ese documento, sobre ese plan, es alarmar y engañar a los vecinos. Y entre tanto, paralelamente, los nacionalistas organizan una serie de charlas para explicar los contenidos que consideran irregulares de ese documento. Vamos a escuchar primero al alcalde, después al responsable del bloque nacionalista gallego. Javier Castiñeira, alcalde popular de Foz.
Bloque nacionalista galego que unha vez máis pois está intentando usar o alarmismo para todos os asuntos importantes de Foz. Está claro que o bloque nacionalista galego non está á altura, o bloque de Foz, encabezado non polo portavoz, o señor Basante, sino encabezado polo señor Hermida, que é o que manexa pois os papeles do bloque nacionalista de Foz. E bueno, pois parecenos bastante vergonzoso que se tente engañar a todos os veciños de Foz co tema do plan xeral. A este señor, o señor Moncho Hermida, o urbanista do Bloque Nacionalista Galego, decímoslle que como pretendía este señor, ou como pretende este señor, urbanizar as dúas zonas máis importantes, ou as dúas zonas futuras de Foz, que son o plan parcial de Folgueiras e o plan parcial de Tras as Torres. Si pretende deixalas tal e como están, de solo rústico e que non se poda construir, ou si pretende, como pretende o Concello de Foz, que facer un plan parcial nelas e facer pois unha especie de recalificación e poñer esas zonas en valor, que son as zonas do futuro de Foz. Bueno, pois a única forma de recalificalas ou poñelas en valor é facer un plan parcial evidentemente, pois, eso é o que se fixo. Pero non o fixo este goberno, é que xa o fixo, o anterior é a única forma urbanística de facelo. Por lo tanto, se o señor Hermida lle molesta que en Foz se presenten dous planes parciales de futuro que son tras as torres, Folgueiras, pues bueno, pues, pareceme ben que o digan, pero que detrás de eso, pues que non anden coa demagogia dicindo que lles vai a costar aos veciños tantos millóns de euros.
Pues ahí quedan las declaraciones del alcalde Javier Castiñeira y una clara alusión a una mano negra que destacaría en el Bloque Nacionalista Gallego, que es la de la figura de Ramón Hermida como asesor del Bloque Nacionalista Gallego, asesor en la Diputación. Bueno, no es la primera vez que arremete precisamente contra Moncho Hermida o Ramón Hermida. El alcalde focense señalaba hace unos días, pero pues también que él era el que estaba impidiendo que el vicepresidente de la Diputación, Antonio Veiga, les recibiera. Vamos, que está manejando el cotarro desde la parte interna de las filas nacionalistas. Es el discurso que últimamente encabeza el alcalde de Foz, Javier Castiñeira. Sobre el tema del Plan General de Ordenación Municipal y esos propietarios y esas zonas urbanizables de Folgueiras y Trasas Torres, como estaba hablando también Javier Castiñeira, el Bloque Nacionalista Gallego quiere explicarles a los propietarios de esas zonas que tendrían que pagar 8.329.000 euros en 8 años desde la aprobación del Plan General. El BNG, de hecho, piensa explicar este detalle y otros tantos en una charla el próximo miércoles día 6 en la Casa de la Cultura de Foz. Escuchamos al concejal del Bloque Nacionalista Gallego en el Ayuntamiento de Foz, a Xoán Carlos González Basanta.
Que o custe total do Plan Xeral de Ordenación Municipal, segundo recolle a memoria económica do mesmo, supera os 30 millóns de euros. O problema é que o gordo do seu investimento débese facer obrigatoriamente en 8 anos, unha cuantía e unha temporalidade que evidencia que estamos diante dun plan que é inviable na súa execución e que representa un auténtico saqueo para o conxunto dos veciños de Foz. Na memoria financeira establecese unha achega económica para desenvolver traballos de urbanización no solo urbanizable que se sitúa en Fazouro en 4.527.000 euros. Tamén 5.427.000 euros para desenvolver os solos urbanizables delimitados de Folgueiras e tras as Torres Jazz. E máis de 8 millóns de euros para desenvolver as bolsas de solo urbano non consolidado. Non hai dúbida que aquí danse algúns dos casos máis sangrantes, posto que os propietarios do solo nestas zonas, a máis de ceder o terreo, de ter que asumir que se lle derruben a vivenda en algúns casos e de que a edificabilidade sexa ridícula, teñen que asumir do seu peto pago da totalidade dos servizos.
Pues esto es lo que dice el Bloque Nacionalista Gallego. Ya hemos escuchado con anterioridad al alcalde, que dice que mejor los vecinos lo que pueden hacer es asesorarse en el ayuntamiento con los técnicos que tienen en manos ese Plan General de Ordenación Municipal y que han ayudado a desarrollarlo, y que no se vayan a creer las cosas que les vienen contando desde el Bloque Nacionalista Gallego, que considera que son alarmas. Ahí está el asunto respecto al documento general, el documento del Plan General del municipio de Foz. Se acaba casi el tiempo de Costa Viva, pero antes vamos a hablar de la visita de la delegada territorial de la Xunta en Lugo, Raquel Arias, al municipio de Obicedo. En esta misma mañana ha ido a visitar, bueno, pues el cómo está funcionando el taller de empleo puesto en marcha en la Xunta de Galicia en esa zona y que se denomina Río Sor. La delegada territorial ha visitado ese proyecto Río Sor, que está impulsado con los municipios de Obicedo, Muras y Ourol en conjunto, en grupo. Allí ha defendido ese nuevo modelo porque significa coordinar acciones y reducir costes, permitiendo el acceso de un mayor número posible de personas desempleadas. Hay que destacar que desde la Xunta de Galicia animaban a los municipios a pedir esos obradoiros de empleo en conjunto, varios municipios en conjunto, porque tenían más posibilidades de obtenerlo. Pues allí hay 200 puestos de trabajo en total, en obradoiros de empleo, y ha visitado la delegada territorial este proyecto Río Sor. Vamos a escuchar las palabras de Raquel Arias.
As persoas desempregadas da Mariña obtiveron un traballo durante este ano 2013 ou participar en algún dos 9 obradoiros que se puxeron en marcha nesta comarca durante este ano. Son os obradoiros nos que a Consellería de Traballo e Benestar investiu 1,3 millóns de euros e que permiten, ademais, que as persoas que están en desemprego podan ter un traballo, pero tamén, sobre todo, unha formación axeitada para incorporarse ou reincorporarse o mercado laboral de forma máis estable.
Pues ahí quedaban las declaraciones de Raquel Arias. Como hemos escuchado decirle, son cerca de 200 los puestos de trabajo que se han generado a través de los 9 talleres de empleo impulsados en nuestra comarca. Involucran a 12 ayuntamientos y suman una inversión de 1.300.000 euros. Esta misma mañana estaba en Oviedo visitando ese taller de empleo Río Sol. Envuélvete de la magia del entorno y del sabor de la mejor gastronomía. El 8 de noviembre, cena mágica con el mago Teto de Cerca en restaurante Allenca en la playa de Reinante. Entrante, primer plato, segundo plato y postre con bodega incluida, café e infusiones a partir de las 10 de la noche. Reserva ya tu plaza en el propio restaurante Allenca o en el teléfono 982-134-102. Y recuerda que seguimos con nuestras jornadas de la caza hasta el 30 de noviembre con un fabuloso menú degustación, postre y bodega por tan solo 25 euros persona. En Hipertextil, nuevas ofertas. 2x1 en polares para niños y adultos. 2x1 en todos los modelos de pijamas para mujer, hombre y niños. 2x1 en corsetería, tops deportivos, sujetadores. Hipertextil, estamos en Viveiro, en la calle Benito Galcerán 3032 y en Burela, en la calle Pardo Bazán 32. Visítanos en www.hipertextilviveiroburela.es. Se nos está acabando el tiempo de Costa Viva, apenas unos segundos, pero dentro de un ratito a las 2.